Este es el segmento de Educación o formas de descolonizar el pensamiento. Rap, colectivo de colectivos.
Y bueno, y te traía un poquito que preparamos con Floren, en esta columna de educación, esta relación de bilingüismo en la escuela, ¿sí? Para dar a conocer un poquito, ¿no? Este tema de los pueblos originarios y su relación con la educación. Y que bueno, justamente que cuando hablamos de territorios aislados de los pueblos indígenas, también hablamos de como sujetos aislados estando formando parte de las ciudades y demás, ¿no? Como pasa en la comunidad mapuche en Argentina, ¿no? Este traslado de o con la comunidad maca en Paraguay, ¿sí? O los mismos toas, ¿no? De Chaco, que migran hacia la provincia de Buenos Aires y demás por temas laborales y demás. Y bueno, nos surgía pensar y nos replanteábamos, ¿no? Nos surgían preguntas como cómo asegurarnos, ¿no? Que la educación en un contexto de tal diversidad se pueda dar factible para todos, ¿no? Y cómo lograr que el proceso educativo, ¿sí? Difiera del proceso formal que hay hoy por en la educación, que conocemos como en la escuela monolingüista, ¿no? Esta idea de quebrar en la Argentina con el castellano como considerando que es la única lengua. Y justamente, bueno, en nuestras sociedades, esto es lo, ¿no? Existen sociedades con conocimientos diferentes y demás, con una riqueza sociolingüística importante en todo lo que es América Latina, que es como, tiene un carácter esencial justamente esto, ¿no? Y como justamente es que desde tomar conciencia de que las lenguas de castellano, inglés y portugués son solamente tres y que no son las que representan en sí a América Latina. Y bueno, y sin duda hay una gran diversidad cultural que implica también una diversidad en cuanto a lo que es la estrategia educativa, ¿no? Y qué estrategias realmente están dominando y llevándose a cabo. Y justamente por medio de esta pertenencia lingüística, que no es poca cosa, seguir manipulando, ¿no? De lo que es la lengua, que lleva de la mano la calidad del aprendizaje. Y justamente, bueno, es interesante, ¿no? Plantear las políticas de alfabetización teniendo en cuenta todos estos problemas, ¿sí? Relacionados a su vez con las políticas nacionales, ¿sí? Desde lo que es la educación legislativa y de lo que requieran la aceleración de estos procesos. O sea, a su vez es importante rescatar todos los saberes, no solamente de lo que es la colonización sobre de unos sobre otros, y justamente que hemos perdido de esta manera, ¿no? Y quería comentarte y comentarles, ¿no? Que estuvimos buscando así, parte de un relevamiento que se hizo en Argentina de lo que se trae del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, un par de números como para tener un poquito de idea, ¿no? Hace mención de que hay 1.700 escuelas primarias, ¿sí? Y 900 de lo que es el nivel medio, con una matrícula aborigen. Pero bueno, hay que ver, también tener en cuenta de dónde viene, ¿no? Que viene, estos datos son del Ministerio de Cultura y Educación, y no sé si son tan ciertos y demás. Pero bueno, a su vez también lo que encontrábamos es que hay 18 pueblos indígenas en lo que es la Argentina que mantienen su idioma, cultura, historia e identidad. ¿No? Esto como para tener un poquito de idea. Uh-huh. Y a partir de distintos estudios que se fueron haciendo tanto desde los mismos pueblos o de forma independiente, analizan este tipo de estadísticas y demás que se ofrece del INDEC, del Ministerio de Cultura, que plantean como que son cifras insuficientes, que no están del todo planteadas la investigación, y que bueno, que surge a partir del problema, esto que más de una vez lo hemos traído en antiguas columnas, que tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Del otro. Que justamente se va imponiendo hasta históricamente en lo que hoy por eso son los pueblos originarios. Pero bueno, en cierta medida también lo que traíamos a cuenta era la educación intercultural bilingüe como un derecho reconocido por el Estado argentino. Que esto no es poco, pero
no
que
es la, todo, claro, digamos.
Pero que en la gran mayoría de las escuelas del país se les enseña a leer y a escribir en castellano. O sea, hay un reconocimiento, sí, de multicultural, bilingüe, de niños nativos y demás. pero sin embargo la lengua madre sigue estando desconocida, y esto genera las grandes dificultades para poder adquirir un segundo idioma, ¿sí? Y a su vez lo que va para el sujeto junto a la lectoescritura, no solamente aprender a hablarlo, sino escribirlo, es otro idioma, otra cosa nueva, o sea, hasta qué punto, ¿no? Uno lo considera ignorante y no es uno el ignorante que no está sabiendo valorar su formación, ¿sí? Y bueno, y que esta, ¿no? Esta cuestión de que vemos en los currículos y demás, los contenidos hasta que cierto modo están adaptados o están mirando, como supuestamente dice la ley, hacia el otro, tanto en los que es en los manuales y los valores que tiene uno mismo. Y viéndolo desde el nivel normativo en la Argentina, que esto es algo que no está de más saber, fue uno de los últimos países latinoamericanos que va a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Pero, o sea, sin dejar de tener en cuenta que han sido incorporados en lo que es la Constitución Nacional, en lo que es la Ley de Educación, que han ratificado a los representantes de los pueblos originarios, pero estos mismos aseguran que no se cumplen del todo, justamente, y que el Estado continúa con las deudas con las comunidades que se viene peleando históricamente y que siguen siendo olvidadas. Junto a lo que son los reclamos territoriales de los indígenas, que también pretenden que sus niños puedan tener, o sea, maestros aborígenes, que esto no es poca cosa, es un reclamo que se viene siguiendo una lucha de hace mucho tiempo y que corresponde a una formación peculiar, ¿no? De maestros aborígenes que como que valoricen y contemplen lo que es sus lenguas y sus culturas, ¿no? Que implica revisar los contenidos, la metodológica pedagógica desde lo que es la ley y lo que está instaurado dentro de la escuela. Que aunque se cree que no, pero que no se puede lograr, porque nosotros estamos acostumbrados a esta educación tradicional, pero bueno, América Latina, por suerte, está luchando en eso, y tenemos lo que es el caso de Perú, Venezuela, Bolivia, que ahora voy a traer para contarlo, que sí lo está interactuando, que sí se está llevando a cabo y sí se puede lograr una interacción de todos para la educación, y que ese todo sea todos, ¿no? Sí, porque esa mentira que sigue el tiempo, ¿no? Y bueno, y se habla de este concepto de intercultura, ¿no? Para como asimilarlo y tenerlo en cuenta y poder aplicarlo, ¿no? Como un eje transversal que implica un diálogo y un conocimiento entre las distintas culturas. Y que el conocimiento, o sea, y valorar el conocimiento de las diferentes culturas dentro de un Estado, que este Estado debe reflejar el diseño de las distintas políticas. Y quería traer un ejemplo que sucede acá en Argentina, en Chaco, ¿sí? En una escuelita que se llama Rigoberta Menchú, de la ciudad de Sáenz Peña. Bueno, que justamente ahí están estudiando 126 niños, y el 90% de estos son todos de familia aborigen. Por ende, la educación sí es bilingüe y sí se está llevando a cabo, y está instalada en todo lo que es la provincia, ¿no? Como a rescatar para que conocer que sí se está dando, y aunque sea en Chaco, esto ya hace un tiempo está implementado. Y queríamos, tomamos a Cipollioni, que es un antropólogo argentino, que bueno, justamente está en la gestión educativa del ministerio, que toma esta idea del divorcio cultural, ¿no? Como para asimilar y entender un poco esta cuestión de esta distancia enorme que hay entre la cultura de donde proviene el niño, que tiene que ir a la escuela, que tiene un origen distinto, que es hijo de aborígenes y demás, con una cultura y demás, inserto a una escuela y a una escolarización distinta, ¿sí?
Y tiene formas de esa mirada, ¿no?
Y tal cual, y hasta dónde la deserción y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y estas cosas de por qué no hay ningún director de escuela que sea indígena y demás, ¿no? Como las escalas, qué difícil es llegar. Y bueno, justamente hay que entender que el problema no es la diversidad de los alumnos en el sistema educativo, sino la dificultad del sistema educativo hoy por hoy, y que viene trayendo, para responder a las necesidades específicas de sus alumnos. O sea, hay que asimilar que estamos en una sociedad diversa, y que hay una escuela pensada para un sector, ¿sí? Y desde una manera y como una unidad, ¿no? Y quería comentar un poco esto de que se está trabajando también en Chaco, ya hace 17 años, un centro de investigación y formación para la modalidad aborigen, que se hace con las comunidades Tobas Cuom, ¿sí? Y también las Wichi y Mocoví, y que se entiende, ¿no? Esta idea que desde el eje que hoy te comentaba, intercultural, como un lugar a habitar entre lo que es la cultura occidental nuestra, ¿sí? Y la cultura milenaria de los aborígenes, que se tiene que construir de a dos, ¿no? Esta idea en los dos momentos, tanto en lo que son las actitudes, gestos, lo que es el material didáctico, hasta los mismos actos escolares, ¿no? Porque estamos, ¿no? Justamente en octubre, 12 de octubre, que hay que enfrentar esa realidad. Nosotros, sin ir más lejos, acá en La Plata, ¿no? Las escuelas de alrededores, que hago con un pibe, ¿sí? De la comunidad toba de acá, un 12 de octubre, con nuestros célebres actos tradicionales, ¿no? Me parece que no corresponde y que es hora de repensar. Bueno, retomando el tema del centro de investigación, quería comentar que es un instituto único que hay, que es de nivel terciario y que otorga título y demás, ¿no? De profesor intercultural bilingüe, avalado y demás, ¿no? Eso es bastante importante. Y que está capacitado tanto para el GB1 y el GB2, bueno, hoy ya creo que no se nombra de esa manera. Y a su vez, a partir de que ya tiene, ¿no? Lo que veíamos es que ya tiene un recorrido de 17 años y demás, pero siguen siendo los que egresan por año 20 profesores. No es tanta la cantidad y que como que realmente no alcanza para la capacidad de chicos indígenas que están en la escuela tradicional.
Pero saber que al menos el espacio existe, el centro está.
Totalmente. Y bueno, y que justamente es un docente con una modalidad aborigen, que se va a diferenciar del docente común, no solo para esta idea de poder conocer la lengua y la cultura indígena, sino que cómo tomar los contenidos, ¿sí? Porque si no estamos reproduciendo de la misma manera. ¿Cómo abordar la mirada intercultural? Para que se entienda esta idea, ¿no? Por ejemplo, lo que para nosotros es el elemento del agua, que lo consideramos en tres estados, para ellos es un ser vivo. Entonces, saber considerar y saber entender desde las distintas miradas que se piensa de lo mismo. Y bueno, justamente lo que se plantea de las comunidades, que es necesaria una revisión de todas las áreas, ¿no? Desde dónde se miran las ciencias sociales y demás, las ciencias naturales, lo que es la medicina, está planteado desde otros ejes y que eso enriquece a todos, el conocimiento para todos. Y bueno, justamente lo que planteamos, que nuestro sistema educativo, más lo que serían las políticas que se plantean y se llevan a cabo hoy por hoy en lo que es en el territorio de la Argentina, coexisten diferentes pueblos, pero no hay un planteamiento general de un sistema plurinacional, o sea, que no se valore la diversidad cultural. Que como se da en el caso de Bolivia, que esto sí sucede, que se plantea un reconocimiento de los pueblos originarios y una inclusión como la modalidad, pero un sistema que realmente tiene actores hegemónicos y que los representa como tales, y nosotros lo único que hacemos es nombrarlos en una constitución, decir que están, pero no actuar. Y queríamos más o menos comparar, ¿no? Como que pensábamos, que por ejemplo, yo traigo a cuenta lo que es la Ley de Educación Nacional de la Argentina, y que hay un capítulo que habla de la educación intercultural bilingüe, que son tres artículos y nada más, y en el caso de, que justamente que habla de la educación intercultural bilingüe como una modalidad, ¿sí? Algo que está al margen y demás, y que se promulga garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas, pero no llega más que hasta ahí. En cambio, lo comparábamos con la Ley de Educación de Bolivia, y que tiene como fin principal justamente un sistema educativo plurinacional, ¿no? Esto de que sea intercultural, que sea plurilingüe, o sea, que se valoren todas las lenguas,
Sí, es llamativo que ya ni siquiera se habla de bilingüe, sino plurilingüe, ¿no?
Y claro, porque es tanto a los indígenas originarios, a los afrobolivianos, hablando de lo que es Bolivia y demás, uh-huh. Considerando todas las masas. Y bueno, como para ir cerrando, ¿no?, esta idea de que el hecho de que el pueblo aborigen argentino haya sido reconocido es por la propia lucha y el mandato de las comunidades aborígenes, que año tras año vienen luchando por las demandas de acciones educativas que puedan solucionar estas barreras, porque como todos queremos que nuestros hijos tengan su formación y que puedan acceder al sistema como tal, porque es lo que exige en determinado, ¿no? Y a su vez, bueno, esto que no es que se valoriza, ¿no?, desde el indígena la lengua, el blanco, el español, sino de que se tenga en cuenta que hay una realidad cultural distinta donde viven y aspiran distintas comunidades y hay distintas realidades. En lo que es en este sentido, la educación debe contemplar el derecho y el respeto a sus culturas, y que es toda una lucha poder llevarlo adelante y empezar a adoptar conceptos como la educación bilingüe y llevarla a cabo y que no quede plasmada en un papel. Y considerar que, bueno, que la educación bilingüe también es una forma de pensar la región y el pasado, pero el futuro en sí de lo que es toda América Latina, para una idea de integración donde, bueno, se tenga lugar a todas las identidades. No es utópico, es un poco utópico, pero creo que no es imposible, ¿no?
Y más si se piensa en que hoy, ¿no? No solo del pasado al futuro, sino que hoy están estas comunidades también.
Y claro, que es un escenario de conflicto social continuo hoy por hoy, porque históricamente ha sido en lo que es la Argentina así, ¿no? Desde el principio, las comunidades aborígenas que eran en la época colonial, que estaban en manos de la Iglesia Católica, evangelizándose, luego siendo oprimidas, y el mismo... con Sarmiento también, ¿no? Esta idea, ¿no? Que con tenerlo como un grande y, sin embargo, consideraba a los nativos como bárbaros, esta idea, ¿no? Y bueno, que hoy por hoy tenemos una decisión que tomar, ¿no? O seguir excluyendo a una parte de la población, como venimos haciendo, y seguir excluyendo y teniendo a los niños olvidados, o, bueno, decir, muchachos, vamos adelante y vamos a comenzar lo que es el camino del reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y bueno, y colocar un espacio que sea posible construir entre todos.
Esto que decías vos también, ¿no? Del reconocimiento concreto, ¿no? Claro. No solo las leyes, en los papeles, sino...
Y llevarlo a cabo. Pero bueno, al menos ya tenemos un primer paso acá.